Recambios Aragón les ofrece más octanos.
Abróchense los cinturones porque aquí arranca Más Octanos, el programa de talleres de Plus Radio. En el programa de hoy hablaremos de los calentadores. En área de descanso viajaremos hasta el año 1996. En nuestra sección En Marcha trataremos de poner algo de luz en las garantías a la hora de comprar un vehículo de ocasión, de segunda mano o kilómetro cero. En Trata de Arrancarlo Alberto intentaremos entender por qué nos parece que duran más los vehículos clásicos o los antiguos frente a los modernos. ¿Se trata de una percepción nuestra o realmente es así? Y en el espacio de Malos Humos hablaremos de la letra pequeña de las pólizas que contratamos con las compañías de seguros. Todo esto y mucho más en Más Octanos, un programa que no sería posible sin la inestimable colaboración del mejor mecánico de automóviles, el psicólogo de los coches, y del más apasionado amante de los motores, el sociólogo de los automóviles. Y especialmente gracias a todos ustedes que nos sintonizan a través de la frecuencia modulada de Madrid o de Zaragoza, o que nos escuchan desde cualquier otra parte del mundo donde llegue internet, a través de www.plusradio.com o de rpmradio.es, donde además de estar permanentemente informados, pueden ver lo que hacemos. Así que damos ya la bienvenida a Alberto Hernández, gerente de Talleres Tarragona. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí estamos, Alfonso.
Y Antonio Gimeno, apasionado de los motores. ¿Cómo va eso?
Muy bien, muy bien.
Bueno, pues si os parece, en primer lugar, vamos con nuestro espacio A Ralentí.
A Ralentí.
Hoy en A Ralentí vamos a hablar de los calentadores. ¿Para qué sirven? ¿Qué son? Si tienen que tener un cuidado o un mantenimiento especial. Alberto, cuéntanos, ilústranos, ¿qué son los calentadores?
Pues bueno, los calentadores, como propiamente dice su nombre, es para calentar la cámara de combustión en el primer inicio de arrancada del día. Entonces el motor diésel, por su
frialdad
plena, necesita calentar la primera inyección de combustible. Tenemos que calentarla, ¿vale? Entonces el propósito del calentador es ese. Calentar el combustible en el primer inicio. O sea, ya no calentar el combustible, calentar la cámara de combustión.
Vamos desde el principio. Calentadores, motores diésel.
Sí.
Lo que calienta el combustible para ponerlo en marcha. Esa lucecita amarilla que es como una especie de resistencia, ¿no es así?
Sí, sí.
¿Sirven para ponerlo en marcha?
Sirve para ponerlo en marcha, sí, únicamente. El tema es que después de que el coche esté en marcha, en el primer inicio... Uh-huh. Puede que ese calentador esté trabajando en circunstancias variables entre 3 y 5 minutos, dependiendo del frío que haga en ese momento o la necesidad del coche. Después ya el calentador va a dejar de
actuar hasta que lo vuelves a poner en marcha, ¿no?
Sí, hasta la próxima arrancada. Si lo hemos dejado 10 minutos, 15, y el frío es helador o no, depende.
¿Tiene algún tipo de mantenimiento?
No.
O sea, digamos que se cambian como las bujías en el de gasolina una vez y mientras dure.
Cuando se rompan, sí que es cierto que pueden funcionar mal, porque el calentador, para funcionar bien, se tiene que empezar a calentar justo por la parte final del electrodo. Uh-huh. Entonces hay veces que sacamos alguno y vemos que la punta del electrodo no está calentando, sino que calienta un poco más arriba. O el calentamiento que está haciendo es muy pobre, ¿vale? Mm. Contemos con que este elemento solo está... cuando vemos la lucecita que tenemos en el cuadro, si lo pudiéramos contar, no estará más de 4 segundos. Y en esos 4 segundos es capaz de coger 850 grados.
Caray.
Entonces, en el resto ya, pues, quiero decir, no hace falta... Y ni entrar en ningún tipo de...
¿Y meterse en el coche y no esperar a que se apague ese testigo?
No, hay que esperar a que se apague.
Es que muchas veces por inercia, cuando...
Ya, vas y arrancas, claro. Y si te arranca, pues ya...
¿Qué puede ocurrir?
No, lo que va a ocurrir es que, a ver, en los 4 segundos igualmente los va a hacer.
Sigue encendido.
Vale. Entonces es conveniente que los haga y una vez... A ver, más que nada porque vamos a mejorar mucho en la arrancada.
¿Vale? ¿Qué precio te viene a tener un calentador aproximadamente?
Pues los hay desde 8, 12 euros, 30, 40.
¿Y o sea, la vida?
Depende.
¿Qué suelen tener?
Puede ser eterna o... Hay coches que se van al de guace...
¿Y no se han cambiado nunca los calentadores? Nunca,
hay otros, pues hay que cambiarlos. ¿Y normalmente si vamos a cambiar uno, con la dificultad que conlleva algunos... Ya solo para sacar el cableo que lleva, es conveniente sacar todos y verificar que estén todos funcionando bien. Si vemos alguna anomalía de estas que nos haga dudar, se cambian los 4 y en paz.
¿Afecta que con el paso del tiempo los 4 segundos pasen a 5 o 6 o no?
Siempre, no, porque lleva un relé de precalentamiento, que es lo que comanda el tiempo, le manda a la unidad de control el estado del coche y está cifrado en 4 segundos.
Es que según qué tipo de vehículos dura más, ¿no?
No sé.
En apagarse el testigo.
No los he contado. Pero bueno, más o menos. Es que depende del frío. O sea, a lo mejor tú llegas en ahora para este tiempo y a lo mejor está.
De nieve ahí,
no, es que depende mucho.
O sea, la temperatura.
El rango de funcionamiento son 4 segundos. Que puede variar a la baja, sí. A la alta, difícil. Difícil porque. 850 grados si se pone eso, no sé si se calentará 4 o 5 veces, como suma mucho de... No, si estamos 10 segundos, 7 segundos, pues eso se puede poner al rojo vivo.
Claro.
Y luego eso sí, si tenemos un problema de que no nos funcione ninguno, que ocurre en algún coche, el coche se puede poner en modo
tractor.
¿Emergencia? Sí, modo emergencia.
¿Al taller?
Hay modelos que de 2.000 vueltas no suben y es un fallo de los calentadores.
¿Si se estropea uno solo también? O sea, puede...
No, si se estropea uno no tendremos mucho problema.
¿Y no se nota mucho o sí?
No se nota.
No se nota.
No se suele notar. La cosa es que el motor esté muy castigado y a uno le venga justo al motor. Pero en los coches de estos modernos no hay ningún problema.
¿Y mantenimiento que podemos tener o para prolongar su vida?
La precaución de que si por las mañanas intentaremos que se apague la luz y arrancar.
No meternos con la llave directamente y arrancar como acostumbramos a hacer.
Evitaremos eso.
¿Y si haces un amago de arranque y no te arranca la primera?
Bueno, si hacemos un amago de arranque y no arranca la primera, esperaremos una secuencia de unos 30 segundos, 40 aproximadamente. Con la finalidad de que el filamento del calentador no se sature de calor y volvemos a darle pa que caliente, pero no sobre un sobrecalentamiento que ya lleva. Quiero decir, no está contemplado que se pueda romper, pero si estamos insistiendo constantemente en calentar, podemos dar al traste con el calentador o los calentadores. Pues es conveniente esperar un poco.
Bueno, pues para esperar un poco nada mejor que meternos en ese área de descanso. A la derecha, paramos un momentito. Dale, Antonio.
Área de descanso.
Área de descanso. Y hoy en nuestra área de descanso vamos a viajar hasta aquel año, el año del...
Estamos tan a gustito.
Escuchando este programa, o quién no recuerda aquel... Márchese. ¿Os acordáis? ¿Qué fiesta hay por ahí que no se precie de terminarla cantando el Agustito? Bueno, un montón de cosas que sucedieron y acontecimientos, y sobre todo mucho cine de aquel año 1996. Unas pinceladas de las mejores películas de aquel año, Antonio.
Hombre, yo creo que la más famosa, que sería Titanic. Que...
Hombre, magistral, sobre todo la banda sonora.
Sí.
My heart will go on down. one time and last for a lifetime.
Y bueno, yo recomendaría, que es el motivo de elegir este año, Fargo. Uh-huh. Es una película,
gran película también,
sobre un vendedor de coches
que no ganaba mucho.
No, y bueno, se dedica, bueno, monta un jaleo tremendo. Uh-huh. Y acaba con, bueno, es un thriller, es una comedia negra y bueno, es una gran
película. La recomendamos.
Sí. Otra que también sale en coches, sobre todo camiones, es Abierto hasta el amanecer. Españolas, Tesis.
Tesis, gran película con Ana Torrent.
Un poco de miedo.
Sí. Una niña que ya es toda una mujer, ¿eh? Desde que empezó con aquel Cría Cuervos con los lagaos, ¿os acordáis? Uh-huh. Y posterior Tesis de Amenábar, una de las primeras que hicieron escuela también, ¿eh? Sí.
Tierra. Uh-huh. Sobre, bueno, era, esto era grabado en Cariñena, creo que se llama aún.
Carmelo Gómez, si no recuerdo mal.
Sí, creo. Sí, sí,
me
sí,
parece,
sí.
Tampoco lo recuerdo mucho.
Libertarias. Uh-huh.
Gran película también.
Taxi. Y ya, bueno, más americanadas, pues serían Mars Attack, Independence Day, Jerry Maguire, Scream.
Es que además era el año de los videoclubs, ¿eh? Mm. Estábamos ahí cambiando películas y a lo mejor por eso se consumía más cine que sí, por internet, porque tenías pues toda esa parafernalia, ¿no? De ir a buscar el, sí, la película, la el cinta, semana, elegirla, ¿no? Sí, sí. Y eso pues se ha perdido de alguna forma. No es lo mismo, sí, buscar en internet, que es lo que vas a ver en cualquier plataforma de estas de pago, que bajarte al videoclub y elegirla, buscarla, elegirla, guardarla, ver la carátula, tocarla,
sí, sí,
y luego rebobinarla o entregarla rebobinada, ¿no? Más.
Pues Misión Imposible, por ejemplo.
¿Qué decir?
La de Piruli.
La
Piruli,
primera, ¿no?
Espera.
Tan 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 tan. Alberto, ¿con qué banda sonora te quedas tú del año 96?
Piruli.
Con la del Piruli, yo también, pues con la de Piruli, 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 Pera. Antonio, danos algunas pinceladas de la música que sonaba en aquel entonces, el año del Estamos tan a gustito.
Bueno, pues estaba La Flaca de Jarabe de Palo.
En la vida conocí mujer igual a La Flaca, Coral Negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La Flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar y tomar, una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de La Flaca daría.
El Wannabe de las Spice Girls. Más bella de Eros Ramazzotti.
¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que no tiene fin. Ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión. No debe fallar jamás. También maestría, pues yo trabajo con él.
Adecuada de Héroes del Silencio. Wonderwall de Oasis.
Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
Nacho Cano nos sorprendió con una Vivimos Siempre Juntos.
Vivimos siempre juntos y moriremos juntos. Allá donde vayamos seguirán nuestros asuntos. No te sueltes la mano, el viaje es infinito. Y yo cuido que...
Y Jamiroquai tiene un vídeo de la canción Cosmic Girl, que es el vídeo de los autos, para los que les gusta mucho. Sale un Ferrari, un Lamborghini, bueno, dos Ferraris, perdón. Y hay un grupo que me llamó la atención hace tiempo, no sabía quién eran hasta que conseguí el nombre, y que casualmente es del 96. Uh-huh. La canción es One Hit Light de Wallflowers, que es el hijo de Bob Dylan.
Que quedarte con un tema de aquel año,
pues esta última, por ejemplo,
pues con la chispa adecuada de los Héroes del Silencio nos vamos hasta la próxima sección. No podía ser otra forma. El Maño, el Aragonés, Bumburi y toda su banda. Héroes del Silencio, Todo Arde, si le aplicas la chispa adecuada.
Complicado es lo simple. picas las disparas.
Continuamos en Más Octanos, el programa de talleres de Plus Radio, y nos ponemos de nuevo en marcha.
En marcha.
Hoy en marcha vamos a hablar de las garantías. Las garantías a la hora de comprar un coche, ya sea en un concesionario, en un compraventa, a un particular. Alberto, ¿qué derechos nos ampara cuando compramos un coche de un vehículo de segunda mano? ¿Qué consejos nos das? ¿Qué podemos hacer?
Bueno, pues cuando compramos un vehículo de segunda mano, dependiendo de dónde y a quién se le haga la compra, pues tendremos una garantía o no la tendremos. Diremos que si compramos un coche en concesionario de kilómetro cero, supuestamente es un coche nuevo a estrenar, ¿vale? Con lo cual deberíamos de obtener una garantía de los 2 años, que es lo que dice la ley.
¿Un coche de kilómetro cero? ¿Qué quiere decir?
Pues es un coche que únicamente lo que ha pasado es que se ha matriculado.
¿De algún directivo o no? ¿O de exposición? No. ¿O kilómetro cero es kilómetro cero? ¿No vale tener 1000 kilómetros? Pregunto.
O sea, podría tener 200 kilómetros, pues si lo han probado o si ha salido un momento determinado o que alguien anterior a nosotros se ha dado una vuelta con él.
Pero es un vehículo prácticamente nuevo.
Es un vehículo nuevo. Está catalogado como un vehículo nuevo.
¿Y la garantía es la misma que un vehículo?
Debería ser la misma. Siempre podremos acogernos a que tendríamos 12 meses, pero si el vehículo está recién matriculado de hace 2 meses, 1 mes y medio... Ese vehículo no habrá perdido la garantía de 2 años que tenía, ¿eh? Lo único que puede perder son esos 2 meses de la garantía que...
¿Y quién responde de esa garantía? ¿El concesionario, el fabricante, el que lo vende?
El concesionario.
¿El concesionario?
O sea, la marca.
Pero te lo voy a poner más complicado. La marca, por ejemplo, vende un kilómetro cero a un particular. Y ese particular a los 2 meses se arrepiente y quiere volver a venderlo a otro particular. ¿La garantía sigue siendo la misma?
La garantía de la marca siempre es del coche.
¿Del coche?
No es del titular del coche, es del coche.
¿Y para eso tendrás que pasar las inspecciones o las revisiones en el concesionario oficial o no es necesario?
Puedes ir al concesionario oficial a pasar las revisiones o puedes ir al taller del barrio
de confianza
que tengas y ya está.
¿Y la garantía siempre, no es muy importante? Porque creo que la gente estamos confundidos en ese sentido.
Siempre habrá que guardar todo lo que se le haga al coche. Y evitaremos cambiar ningún elemento importante del coche en un taller que no sea oficial. Quiero decir que yo no voy a cambiar ningún tensor de ninguna correa ni voy a cambiar algo que esté dentro de la garantía.
Pero puedes cambiar el aceite en ese taller de confianza y no perder por ello la garantía.
No. Siempre y cuando tengas las facturas de todo lo que le has hecho y que todo lo que se le ha hecho al coche se corresponde con lo que dice el servicio oficial.
Perfecto. Kilómetro cero. Más posibilidades de comprar un coche.
Bueno, pues luego podemos comprar el coche en un concesionario, pero es un coche ya de segunda mano, ¿vale? Un coche que pueda tener 2, 3 años, 4, los que sea, ¿no? Siempre tendremos una garantía de 1 año. O sea, la ley acoge que tienes que tener una garantía de 1 año.
¿Pero garantía de todo o de solo del motor?
El tema está ahí.
Claro.
El tema está en que como esto ya no lo ya no se hace cargo el concesionario como tal o el que lo vende, si aunque fuera un compraventa, lo que se hace es contratar un seguro, ¿vale? Entonces hay unos seguros que son normalizados, porque la ley tampoco explica que todas las piezas elementales del coche tengan que tener una garantía total sobre una cantidad de piezas, ¿no? Entonces hay un seguro que lo tienen casi todas las compañías que se dedican a esto y es un seguro plano donde pues un coche medio está en 400-500 euros y todo el mundo contrata ese seguro porque es el que te exime de responsabilidades.
Ya, pero es que, a ver, para que realmente te tengan que asegurar el motor tienes que ser muy bestia para cargarte el motor. Quiero decir que no normalmente son seguros que nadie los utiliza porque, vamos, tienes que hacer una burrada para que un motor se queme en teniendo pues 2 años, 3 años, no sé.
Ya, pero yo, por ejemplo, entró un día un vehículo que estaba asegurado, hacía 3 meses, 4 que lo tenían comprado, se había roto el aforador, la bomba eléctrica que lleva dentro del depósito en el aforador.
Sí.
¿Y cuál fue la sorpresa? Que nos llamaron del seguro y teníamos que poner un aforador de segunda mano, viejo. Y
o sea, tenían cobertura, pero de usado.
Eso, y además es que lo ponía dentro del seguro en esa letra que casi es invisible, sí. ¿No? Que sí, digo yo.
La letra pequeña
de los seguros. Ponía que ellos podrían decidir en qué situación se pondría la pieza nueva, porque podrían elegir entre una pieza nueva y una pieza vieja en ciertos elementos del vehículo, ¿no? Que tampoco se explicaban.
Creo que, bueno, el tema de las garantías nos va a dar para hacer más de un programa. Pero rápidamente, porque nos queda un minuto, cuéntanos.
Y decir que entre particulares está exento la garantía entre particulares, ¿vale?
Lo único, no hay ningún tipo de garantía entre particulares.
No hay ningún tipo de garantía entre particulares. Lo único que está sujeto es a vicios ocultos que se podrán si salen en un periodo de 6 meses o in situ. Y que sí que se puede hacer una reclamación en el tiempo, que aunque el tramiteo y todo lo que conlleva...
Es farragoso
y que podría durar hasta 5 años.
¡Hola!
¡Qué barbaridad!
Sí, pero bueno. Se está exento, pero bueno, siempre está que puedes contratar un seguro por 400 euros...
Y por lo menos te eximes de responsabilidad.
De responsabilidades.
Y lo que pasa es que entiendo que la garantía es... por las roturas, no por el desgaste, ¿no?
Es que hay, cuando pidas el seguro, pues ¿qué quieres contratar? Ahí está el tema. Pues contrata un seguro muy completo. A lo mejor te cuesta 1000. O compras el básico, el que te exime de responsabilidades.
Ya.
Que es a lo que van todos.
Y que, bueno, las piezas del motor difícilmente se rompen. Se suelen desgastar, ¿no? Ya sea desde...
Es que como mayormente el desgaste, cuando...
Es lo que te cubre en esa garantía. Que al fin y al cabo, pues no te... O sea, lo que no te cubre la garantía.
Cubre, claro.
Que al fin y al cabo es lo que realmente te va a dar quebraderos de cabeza. Bueno, ¿dónde estábamos en el año 1996, Antonio? ¿Dónde estabas? ¿Qué años tenías?
Ah, 96. Pues, Ostras, no lo había calculado. ¿35?
Alberto, ¿qué años tenías en el año 96?
33.
Y un servidor tenía 31.
Sí.
96, creo que sí.
Sí.
Por ahí andaba. Bueno, año 96, ¿qué acontecimientos o dónde estabais? ¿Qué estabais haciendo? ¿Os acordáis? ¿Qué hacéis en aquel
año? Bueno, trabajar para no para no variar.
Para sobrevivir, ¿no?
Sí, como todos. Y además, como afición, pues estaba colaborando con un grupo que se llamaba Canisio Culeras. Y que, bueno, en ese año precisamente grabamos un CD en una actuación.
Y dicen que feliz. Lo que nadie sabe es que en mi mente algo cambió de repente. Fue como un disparo blanco, ahora me siento diferente.
El año 96 se recordará siempre porque fue la oveja Dolly.
La primera clonación.
Eso es.
De una oveja.
Y como decías, pues González cedió la Moncloa a Aznar con apoyo de vascos y catalanes y muy ajustado. Casi se parece a lo que ha pasado ahora en España en este momento, en el 20. Nació Hotmail. Fue
el primer correo electrónico.
Sí, gratuito. Vamos.
Gratuito, exacto.
Sí, sí. Y luego lo compró Microsoft, pero bueno, de momento salió de manos de un señor que era indio. Se divorció Lady Di y el Charles. Llegó Caiga quien caiga en la televisión. Y fue la primera vez que un ordenador que se llamaba Deep Blue de IBM ganó a un ajedrecista famoso como era Kasparov, aunque él se quejó de que habían hecho trampas, pero bueno. También fueron los Juegos Olímpicos de Atlanta y allí se cantaba la Macarena, que fue casi el himno de los Juegos Olímpicos del 96.
¡Hala tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena! ¡Hala tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Macarena!
Se secuestró a Ortega Lara y Francia abandonó las pruebas nucleares.
Y que no se te olvide que un gran grupo decía adiós.
Ah, sí.
Los Ramones. Ramones, llenamos el depósito y continuamos nuestra marcha.
Lleno, por favor.
Vamos a llenar bien el depósito porque uno de los consejos más importantes para estas fechas, después del temporal que hemos vivido y que todavía coletea, pues es llenar el depósito hasta arriba de combustible. Pero Alberto, cuéntanos qué podemos hacer, qué precauciones podemos tomar para si nos vuelve a coger una ola de frío o vamos a salir a carretera como la pasada semana, ¿no? Y todavía está en muchas partes de España. ¿Qué debemos de hacer?
Bueno, como has dicho bien, llenar el depósito. Hasta arriba, pero solo hasta que se dispare la pistola. ¿Eh? Ya sabemos el tema de los conflictos con algunos motores que llevan del sistema este de EPF. Y entonces, bueno, evitaremos...
Otro día hablaremos de eso, que es muy importante, ¿verdad? Lo de llenar el depósito hasta arriba cuando se dispara
ya,
el
Ya estamos
gatillo.
Hablando de ello.
Pero es bueno recordarlo.
O sea, mete... Sí, porque los gasolineros se empeñan.
Sí, sí, hasta al redondeo, hasta el último céntimo, ¿no?
Ya, bueno, por costumbre. Entonces, bueno, cuando tenemos un temporal de estos que nos ha venido ahora encima, pues es muy importante llevar bien el coche, que no nos deje tirados, porque puede ser de película.
Sí.
Y primero, si podemos evitar el viaje mucho mejor, no ponernos en riesgo innecesario, si es por... Bueno, yo es que si es por aventura... Pues casi prefiero no ir a la aventura esa.
Pero es curioso que con la nieve de noche y dices, y voy, me voy de viaje, de no ser que sea algo estrictamente necesario, pero vamos, hasta por circunstancias de trabajo yo creo que habría que evitarlo, ¿no? Es salir de noche con estas nevadas o con estas carreteras. Pero sin embargo hay gente que lo hace porque no hay más que ver cómo están las carreteras.
Yo he llegado a anular viajes y decir que no voy.
Por muy importantes que sean, yo también. O sea, creo que lo primero es la seguridad y nuestra propia vida, ¿no?
Bueno, entonces revisaremos niveles del coche, líquidos de freno, anticongelante, que tengamos bien de aceite. O sea, evitar que nos ocurra algo que no esté previsto. Y luego, sobre todo, los neumáticos, importante. Uh-huh. Yo como consejo, no me cansaré de decirlo, que para este tiempo, incluso para cuando no es este tiempo, un neumático de invierno es un
seguro.
Sí, yo creo que seguro. Es llevar un 10 colgado todo el día, uh-huh. ¿Vale? También hay que ser conscientes de que si vamos con neumático de invierno y cogemos nieve, no somos campeones del mundo. Uh-huh. O sea, circularemos a 40, a 50, a 38. Uh-huh. El tema es que podremos circular.
Te da más seguridad,
siempre, ¿no? Que la carretera, claro, permita circular. Claro. Si la carretera se corta, pues nosotros hemos dado el traste con todo.
Ni con cadena siquiera.
Eso. No, porque si hay un palmo de nieve, el morro se te pega ahí y ya no, claro, no sales.
Pero bueno, evitaremos patinar. Si la circunstancia de tráfico lo permite y ha pasado las quitanieves, pues bueno, nosotros iremos rodando y tal. Uh-huh. El tema de las cadenas, pues bueno, yo soy un negado a las cadenas porque pueden llegar hasta a deformar el neumático según los tramos por los que vayamos circulando, el tiempo y todo. Uh-huh. Y el tema de las lonas estas que se ponen tan rápidas, uh-huh, pues sí que es cierto que son muy efectivas siempre y cuando pises nieve. Porque en el momento que no tengas capa de nieve o de y pises asfalto y nada, en 100 metros te has quedado sin lona, uh-huh, ¿vale? Y entonces, lo que procedería sería pues llevar algo de alimento, pues si es un viaje que, bueno, si ya sabemos que nos va a caer el temporal, no vamos a ir ahí un poco a la fiesta sin nada encima.
O una gallina, por si acaso también se prolonga.
Sí, sí. Por si acaso, mantas, sobre todo agua. Uh-huh. Y bueno, como una curiosidad, yo siempre llevaría una slinga porque
si te tienen que remolcar, sí, o arrastrar, sí, o cualquier cosa ante una emergencia.
Eso, ante una emergencia.
Y es conveniente, exacto, Alberto, saber, a pesar de que no seamos partidos de las cadenas, si vas a llevarlas, saber cómo se colocan, porque...
Pero hay que saber colocarlas antes de salir de viaje.
A eso me refiero.
En el garaje.
A eso me refiero.
Compras las cadenas.
Y probarlas, lo aconsejas.
Pones el gato en el garaje y pones las cadenas. Porque las cadenas llevan unas marcas, porque como varían... Tienen tanta oscilación de medida para pa según qué tipo de rueda, porque puede valer para llanta 15, 16, uh-huh, pancho 2,25. Bueno, te aconsejan que la que tienes que comprar. Uh-huh. Entonces hay que hacer como un reajuste y te haces una marca de, uh-huh, cómo va a ir, porque claro, con el temporal te pilla y vamos, te quedas helado.
Cuidado, ¿qué ha sido eso?
¿Un rayo?
¿Que era un rayo ese que nos adelantaba? ¿Has visto?
El retrovisor.
Un Fiat
Bravo o Brava, no lo he visto la terminación.
No me he dado cuenta.
Pero es que cualquiera de los dos, junto con el Marea, fueron producidos por Fiat desde el 95 hasta el 2007. Reemplazaron al dúo Fiat Tempra, Fiat Tipo, y al año siguiente de su puesta a la venta, en el 96, fueron premiados como el coche del año en Europa, y el Bravo fue además nombrado coche del año en España.
Trata de arrancarlo, Alberto. Trata de arrancarlo.
Trata de arrancarlo, Alberto. Trata de arrancarlo. Ya lo saben, en este espacio, en esta sección, hablamos o Alberto nos explica, pone sobre la mesa, pues cosas que no entendemos. Hoy vamos a plantearnos a ver por qué duran más, o eso tenemos entendido o eso nos parece. Los coches antiguos, los clásicos, que los modernos. ¿Es así?
En cierta medida, sí.
¿Y a qué se debe eso?
Bueno, pues se debe, bueno, básicamente, como cada año la ingeniería impone unas normas de calidad y unos costos, uh-huh, todo impera en el precio final y reducir los procesos de producción, ¿vale? Entonces se compacta todo mucho más. Y todo eso que se va a compactar, contando con que hay sitios inaccesibles. Por ejemplo, ahora un cuadro es muy difícil de arreglarlo. Uh-huh. El cuadro de los relojes, uh-huh, según qué plaqueta se te vaya.
Son circuitos impresos, ¿no? Antes, sin embargo, eran
impresos. Contaremos con una cosa que es muy, muy clara. Antes los coches no llevaban centralita. Ya nos hemos quitado un castigo del medio. Que
llevaban una. Es que ahora llevan 100.
Llevaban una en el 92, dos, empezaron a salir algunas, pero todos los coches de los 80, que yo sepa ahora mismo, no llevan ninguna, ¿vale? O sea, hoy un coche muere más por la electrónica que por agotamiento.
De hecho, son las averías más complicadas, ¿no? A la hora de un mecánico
las,
de...
Las más dificultosas, porque es como si tuvieras que ver de... Pones un cable allí y otro allá, y por medio tuvieras que ver la corriente que pasa. La averías, ¿no?
Depende.
Tienes que intuir. Tienes que intuir qué va a pasar, ¿no?
Depende. Si coges el cable y te lo pones así, notas qué corriente, ¿no?
Ahí está.
Pero vamos, es complicado.
Antes, por ejemplo, hay muy pocos modelos que... Vale, hay componentes que ya no se pueden arreglar porque a lo mejor ya no hay ni piezas, ¿vale? Pero podemos conseguirlas porque hay gente que se dedica a fabricarlas. O sea, en origen ya no hay, en las tiendas de repuestos tampoco, pero hay gente que se dedica a, por ejemplo, las membranas de las bombas de gasolina, pues de casi todos los modelos se pueden conseguir. No hay que comprar la bomba de gasolina.
Hombre,
o sea, ahora se rompe...
El bombín del freno de un Seat 1500 y tienes sitios donde te los fabrican
o tienen las gomas de sustitución. Si el cilindro está bien, que no está rayado, y solo es por el paso del tiempo, porque la goma se ha hinchado y se deteriora, porque todo se deteriora en el tiempo.
Vamos, es que pues, me hace gracia porque, claro, no le funciona al Seat 1500 el limpiaparabrisas y lo abres el capó, sigues el cable y sabes dónde está el fallo. Ahora, si no le funciona a un BMW, vamos, búscate la vida.
Para que luego
el resultado sea el mismo. Claro, la escobilla que se mueve.
Cierto es, porque luego algún oyente nos puede decir, hombre, pero es que un coche de los 80... con respecto a un coche de ahora, vale, un coche de ahora es mucho más seguro.
También hay que ver la velocidad, la diferencia.
No,
un 127 lo ponías a 110 y ahora la medida tenía que ser acorde a esa.
Pero yo, por ejemplo, el coche que tengo, los 120 los mantiene muy bien. ¿Vale?
Corsa del año 86.
Frena lo que frenaba aquel coche en aquel tiempo.
Poco.
Hoy se frena mucho más, en menos tiempo. ¿Vale? Los coches son mucho más cómodos. Llevan un montón más de seguridad, de medidas de seguridad.
Control de tracción, el ETS. Claro.
Yo soy el que tomo la decisión de la seguridad que voy a tener. O sea, yo sé lo que frena, yo sé que la distancia de seguridad que tengo que tener con el otro coche es diferente a la que podría tener con el BMW que tengo también.
Y tú eres dueño de la velocidad que llevas. O sea, dueño en el sentido de que...
Eso.
Como si vas a
un
caballo.
Si yo veo que en esa circunstancia tengo que ir a 100 en vez de ir a 120, yo voy a 100.
Claro, claro.
O sea, si yo la carretera es buena y no veo nada anormal, yo puedo ir a 120.
Que no vas a necesitar el control de tracción, porque tú vas a trazar una curva acorde a esa a ese trazado, ¿no? Sí. Ahora, sin embargo, si te ponen si quieres pasar la curva mucho más rápido de lo que te permite el coche, pues tendrán unos componentes electrónicos que también hay que saber pilotarlos.
Hombre, es que no porque el coche tenga tanta seguridad nosotros vamos a estar más seguros.
Al revés, te puede hacer un extraño y efectivamente...
Más seguros si tenemos la seguridad de lo que vamos a hacer nosotros.
Efectivamente. Uno tiene que ser dueño en todo momento de la velocidad hacia la que está llegando. Y no perder nunca ese control.
Y luego, por ejemplo, pues bueno, en el tema de la carrocería, pues bueno, hemos ido... Sí que es cierto que en caso de choque se absorbe más y mejor en el habitáculo, pero de cara a que el coche durará menos, porque es todo muy de plástico, chapa muy endeble, por el tema de absorber las energías.
Y la climatología, sol te parte todos los plásticos, todo el poliéster, y sin embargo es el metal antiguo.
Hay coches que no sé por qué motivo se pelan tanto, o sea, hay pinturas que se pelan, que se quedan, y además son modelos que a lo mejor...
Recientes, ¿no?
No, y son... dices, mira, pues este... Ay, pues el otro ya vi otro igual que este. Y a lo mejor del mismo color.
Malos humos.
Malos humos. Antonio, ¿qué nos traes hoy a Malos humos?
Pues como usuario de seguros, como todo conductor que se precie... tendremos unos seguros obligatorios para los coches y yo la verdad es que últimamente he tenido alguna mala experiencia. Hubo un momento en que cambié de la compañía de toda la vida porque pensé que podría ahorrar algo, y a los 10 meses de estar en esta nueva compañía, que era más barata, me avisaron de que no me iban a renovar la póliza por un golpecito de nada. Entonces busqué otra opción que también era económica y como tenía 2 meses de plazo para que venciera, casi firmé, pero bueno, como ya tenía todas las condiciones, le eché un vistazo a fondo a la letra pequeña de la póliza y entonces me di cuenta de que había un apartado muy curioso, porque para mí que era una franquicia oculta. Entonces llamé al teléfono 900 de la compañía, me gasté más de 15 euros en la llamada y al final me reconocieron cuando ya estaba hablando con bajas, porque allí no me lo reconocían, pero al final sí que me dijeron que tenía una franquicia escondida. Dijéramos que ellos decían que estaba escrito, ¿eh? Que no iban a hacer reclamaciones por importes inferiores a 300 euros. Entonces es una franquicia de 300 euros que tendría que pagar yo porque ellos no la van a reclamar.
Claro.
Entonces, total, que al final he vuelto a la primera compañía que tenía antes, que ya han ajustado los precios y ya he conseguido.
Eso de las letras pequeñas en las pólizas de seguro, la verdad es que sí, deberían de ser muy grandes. O sea, tenían que informarte cuando contratas un seguro, pues de todo aquello que te entra,
claro,
como de lo que no te entra.
Sí, porque si es una franquicia. Hay unas que te dicen, no, usted tiene 7 grúas al año. O 3 grúas al año. Y digo, bueno, ¿esto qué es? Sí, a lo mejor no necesito ninguna, pero ¿y si necesito 10?
Claro, ¿qué pasa? Las que correspondan.
Sí, o rotura de parabrisas, que habitualmente sí que te lo suelen decir, o pues yo qué sé, pues
hombre,
impactos contra animales,
ese,
por ejemplo.
Ese, por ejemplo, yo lo pedí aparte.
O granizadas.
O el granizo, lo pedí aparte y bueno, pues vale, pagar 5 o 10 euros más al año, pues tampoco es mucho, ¿no?
O sea, nuestra queja desde aquí es que las compañías de seguros, cuando contratemos una póliza, que la letra sea cada vez más grande, que se pueda ver.
O al menos tener tiempo como para leértela todita.
Y sobre todo eso, que no haya cláusulas de alguna forma pues subliminales que te pueden hacer un...
Sí, otra me decía, no, es que nosotros le repararemos el coche en la carretera. Digo, hombre, vamos a ver, si yo llevo el coche bien mantenido en la carretera, lo que me vayas a reparar no me lo vas a reparar. Me va a tener que llevar a un taller. Entonces lo llevas al taller más cercano. Y hombre, yo quiero que me lo lleves al mío. En fin, hay una serie de cosas por ahí que hay que tener mucho cuidado antes de contratar con una compañía de estas low cost.
Ahorro de costos.
Sí. Que a la larga sale más caro.
Eso es.
Por ejemplo, con el tema de las grúas. Lo que has dicho que se está poniendo muy de moda es que te cubran a lo mejor pues 6 o 7 grúas. Sí. Uno no sabe las veces que va a tener que utilizarla. Claro, probablemente nunca, pero a lo mejor un año 10. O sea, eso no se sabe. Entonces, si no los has utilizado en 10 años nunca y luego resulta que cuando el coche tiene averías no te cubre, pues hombre, eso no deja de ser para nosotros letra pequeña. Bueno, Antonio, sorpréndenos hoy porque, bueno, Antonio, para quien no lo sepa, pues tiene patentado y registrado el copyright. Está muy preocupado, muy concienciado pues por el tema de los vehículos eléctricos, que uno va circulando tranquilamente o paseando por la ciudad y como van tan sigilosamente, pues muchas veces no se escucha y puedes llevarte un susto. Entonces, para evitarlo, Antonio, todas las semanas pues patenta un tipo de sonidos que puede impedir que ocurra estas cosas en los vehículos eléctricos. Hoy, ¿con qué nos vas a sorprender, Antonio?
Pues
todo oídos.
Sigo con la línea del ecologista o sonidos de la naturaleza, dijéramos. Más adelante ya entraremos en sonidos más urbanos.
Dispositivos que se colocan en los vehículos exclusivamente eléctricos, que son los que son silenciosos.
Bueno.
Y para evitar ese tipo de... Bueno, siempre sería la posibilidad de...
Que quiera ponerlo...
Se podría estudiar, pueden contactar con Antonio.
Yo le he dicho que me lo ceda para mi coche.
Puede ser algo muy positivo y además generar un ambiente diferente en la ciudad.
Claro.
¿Con qué nos sorprendes, Antonio?
Bueno, pues tengo aquí un sonido, a ver si lo reconocéis.
Un momento, yo lo voy... Vamos a ir relatando. Antonio se lo está acercando a los labios. Imagínense ustedes que automáticamente eso se pone en marcha en un vehículo eléctrico para evitar atropellos. Y luego imagínense una ciudad pues sonando así todos los coches.
Como pajaritos. pajaritos por allá.
¿Qué te parece, Alberto?
Pues hombre, pues este me gusta. Este para mi coche me mola.
Pues hasta aquí hago de sí nuestro Más Octanos de hoy. Esto es Plus Radio, la radio en positivo. Alberto Hernández, gerente de Aires Tarragona, gracias, un placer.
A ti por invitarnos.
La semana que viene, ya lo sabes, aquí tenemos una cita el jueves a las 8 de la tarde. Antonio Jimeno, apasionado de los motores, y una web, www.
Sí, viro.it.
Viro.it. Sistemas de seguridad para
cerraduras Banlock.
Banlock. Un placer como siempre y lo dicho, hasta el jueves que viene. Y ustedes ya lo saben, el jueves que viene tienen una cita con nosotros a las 8 de la tarde en Más Octanos. Hasta entonces les dejamos con la sintonía de Jesús Aparicio. Sean felices, que se diviertan. ¡Ah!